Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de enero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es una mirada al desarrollo urbano y regional contemporáneo. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Carlos Bustamante Lemus. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, estimado auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89, cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Es investigador nacional nivel 2 de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado de Economía en la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio del caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones recientes son Actores Urbanos y Políticas Públicas y también Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Carlos, el pasado mes de septiembre de 2015, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en combinación con CESOP de la Cámara de Diputados, organizaste el 25º Seminario de Economía Urbana y Regional, el cual tuvo como propósito central analizar el desarrollo urbano y regional de las últimas tres décadas en materia de crisis y cambios. Los resultados de dicho seminario sabemos que fueron muy buenos y para ello, el día de hoy contamos pues con tu presencia como coordinador de este seminario y te pido de favor nos digas cuáles fueron los grandes temas, porque en verdad hay que recordarlo, aunque fue en septiembre, recordémoslo hoy porque estamos iniciando este año y pienso yo que pues debería haber perspectivas al respecto, ¿no?
Claro que sí, Irma, con muchísimo gusto. Mira, brevemente nada más diría que este 25º Seminario de Economía Urbana y Regional que nosotros iniciamos y fundamos en el año de 1986. Precisamente en aquel año la temática fue a un año de los grandes terremotos en México de 1985. Entonces en aquel tiempo hacíamos un análisis tanto del contexto urbano regional que existía en el mundo y el impacto y los efectos que esto tenía en la economía urbana y regional en México. Entonces, ahora, en ocasión de este 25º seminario, nosotros quisimos, y esta fue, de hecho, la idea que movió a la temática general del seminario, que le llamamos a 3 décadas de crisis y cambios, ¿no? Porque, pues, todos sabemos y hemos sufrido que desde los años 80, con estos cambios estructurales de carácter neoliberal, pues nos han llevado a una recesión y en ocasiones crisis que pues prácticamente ya se vuelven crónicas, no vemos para cuándo salir, pero que sí se han dado diferentes cambios de carácter tanto institucional como también han de alguna manera estos hechos movido a cambios también en los enfoques teóricos y metodológicos para atender esta problemática regional y urbana de México, ¿no? Entonces, los grandes temas que se manejaron en este seminario fueron sobre todo 6. Uno, empezamos hablando sobre los cambios en la estructura y dinámica económica territorial del país. Otro, el desarrollo urbano regional ambiental y sustentable. El tercero, coordinación metropolitana en las grandes metrópolis del país. El cuarto fue gobierno y gobernanza. El quinto, las ciudades mexicanas en la globalización. Y el sexto, políticas públicas con una propuesta de agenda territorial para el país, ¿no? Entonces, como podrán ustedes observar, tratamos de cubrir los temas y problemas más neurálgicos que padece y que requiere en nuestro país una atención, una reflexión, sí, claro, y propuestas a este respecto, ¿no? En realidad, todos son grandes temas, como así les denominamos. Obviamente hay algunos otros temas que tuvimos que dejar fuera, pero los que consideramos más neurálgicos quedaban englobados en esto. Y afortunadamente esta convocatoria fue atendida por diversos especialistas, como ha sido en todos los años de nuestro seminario, tanto funcionarios públicos de alto nivel como especialistas en ámbitos académicos y profesionales, pero todos ellos conocedores en sus diversas disciplinas de esta dinámica y estructura territorial en las regiones y en las ciudades del país, ¿no? Entonces esto en general ha sido fue la dinámica del seminario y ahorita más adelante si quieren comentamos algunos de ellos.
Temas,
¿no?
Claro, sí. Bueno, ¿tú consideras que es necesario justamente a mitad del sexenio, es decir, estamos justo a partir de una mitad que tenemos esperanzas, esperamos que sí, replantear este desarrollo urbano y regional?
Yo considero que sí, que aunque estemos a mitad del sexenio y que muchas veces ya como que empieza una especie de declive en la dinámica de la política gubernamental, sobre todo desde el nivel presidencial y para abajo en todo lo que es el poder ejecutivo, legislativo y demás. Pero es necesario y urgente hacer un replanteamiento de varias cuestiones, ¿no? Una en términos, digamos, de la, digamos, el enfoque que se tiene con relación al desarrollo regional, ¿sí? A la regionalización y al desarrollo regional. Porque a lo largo de todas estos 30 años, Digamos, ha habido diversos enfoques que en realidad han traído al país y a las decisiones de política económica y política territorial, pues dando tumbos y que más bien obedecen a cuestiones de carácter coyuntural y que en ocasiones, si no es que las más de ellas, han sido por presiones de carácter internacional, o sea, lo que se mueve en el mundo, ¿sí? El efecto que esto tiene en la política económica nacional. Por ejemplo, en los años 70 y parte de los 80, cuando la dinámica y la preocupación principal era el crecimiento más que proporcional de las ciudades en los países del tercer mundo, entonces el enfoque fue atender el fenómeno de las grandes ciudades, el fenómeno de la alta concentración y cómo esto de alguna manera justificaba, por decir así, aunque no era del todo real, una desatención al campo, ¿no? Entonces se volcaron a los fenómenos de alta concentración demográfica en las grandes ciudades y cómo poder controlarlas o regularlas. Entonces de ahí esto derivó en políticas de desconcentración y de descentralización. Esto agregado al gran problema de crisis financiera de los países del tercer mundo, digamos, obligó a todo un replanteamiento que es el que nos ha conducido a lo largo de estas tres décadas, ¿no? Con un ajuste estructural y cambios de carácter neoliberal, en donde se recomienda que el Estado debe de adelgazarse en sus presupuestos y que debe de procederse a una desconcentración de funciones y de actividad, ¿no? Todo esto, este enfoque ha ido modificándose, pero al mismo tiempo se han agregado otros temas también de gran interés. Por ejemplo, en la segunda mitad de los años 80 se incorporó un nuevo elemento, que es el elemento de contaminación y deterioro ambiental. Entonces, de ahí que tanto a nivel nacional se volteara la preocupación a las cuestiones de deterioro ecológico y en las ciudades también a medidas y programas de control de la contaminación en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, esto se prolongó hacia los años 90 con cambios institucionales que le dieron una atención en términos organizacionales a cuestiones de desarrollo, digamos, de programas ecológicos, programas de control ambiental, y se empezó a hablar ya de desarrollo sustentable, ¿no? Esto con diferentes modalidades, porque, por ejemplo, para muchos economistas traducían la palabra sustainable, ¿no? Que era un término anglosajón, y empezó el debate de que si era sostenible o sustentable.
Son dos diferentes cosas.
Cuando los economistas predominantemente decían que era un desarrollo, un crecimiento económico sostenido, ¿no? Entonces otras disciplinas decían que no se trataba solamente de eso, sino de dar un cuidado a la protección de los recursos naturales, sobre todo los no renovables, sí, para cuidar las generaciones futuras que pudieran tener este uso y aprovechamiento de los recursos. Esto mismo pues se ha permeado, digamos, estos enfoques metodológicos y políticos hasta el siglo XXI, ¿no? Todos lo sabemos, pero repito, estos son cambios que afectan la estructura organizacional del gobierno mexicano en los diferentes niveles federal, estatal, municipales, pero muchas veces han sido cambios solamente de nombre, que cuando ya se intentan operativizar, ahí vienen ya los enfoques totalmente o débiles o confusos que traen a una política realmente muchas veces o contradictoria o que se contrapone con otros tipos de intereses, ¿no? Y si a esto vemos aparejado, digamos, un adelgazamiento en el gasto público para obras públicas, entonces veremos que también vienen una serie de desajustes. Problemas estructurales, por ejemplo, de desatención del campo mexicano, ¿sí? Y de las actividades productivas, y por otro lado, dar una atención preferente a los servicios, sobre todo servicios financieros, y que pues entonces traen también una serie de desajustes en la atención ya real que exigen y que requiere tanto el campo mexicano en términos de dar una atención a las actividades productivas y en las ciudades para prácticamente dejar en manos de las de la inversión extranjera las actividades productivas y dedicarse más a cuestiones de carácter financiero o que puedan ser redituables, ¿no? Esto en términos generales, pero podemos ir detallando algunas de ellas.
Efectivamente. Una vez realizado todo lo que conocemos del análisis del seminario que se hizo pues a través de sus mesas de trabajo, ¿qué es lo que consideras tú más relevante para señalar y continuar reflexionando al respecto?
Mira, sobre todo, hay varias cosas que están inmersas en los diferentes temas en los que condujimos el seminario. Pero, por ejemplo, los modelos territoriales, ¿no? Digamos, se ha venido hablando de regionalizaciones totalmente disfuncionales. Cuando se habla de macroregiones o de mesorregiones tratando de dividir al país en norte, centro y sur, digamos, se me hace un concepto demasiado vago y
demasiado general
cuando no responde a las realidades regionales, ¿no? Entonces, nosotros hemos insistido en que el enfoque regional debe partir precisamente de un conocimiento real del territorio y a partir de ello, entonces, sí, esto aterrizarlo a través de un sistema nacional de planeación que atienda los diferentes niveles.
Así es,
territoriales, ¿no? Uh-huh. Territoriales y administrativos, porque si muchas veces se enfoca esto a nivel macro sin olvidando cuál es la dinámica de carácter administrativo y político, claro. Que por ejemplo los municipios no necesariamente obedecen a los intereses o a los enfoques que se realizan desde la desde el centro, uh-huh. ¿No? Entonces esto por un lado, y por otro lado de que no hay sistemas de control y supervisión del gasto público, uh-huh. En claro. Todos los niveles, ¿no? Entonces de tal manera que en la actualidad, digamos, sabemos de que en los últimos años casi todos los municipios del país están endeudados, trabajan con un déficit presupuestal crónico, la mayor parte de las entidades federativas lo mismo, ¿no? Y no hay realmente un poder, no solamente regulador, sino penalizador, ¿sí?, que atienda las infracciones a la utilización y el destino del gasto público, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, observamos ahora en los últimos lustros que en realidad el Estado mexicano se ha convertido prácticamente en un Estado corporativo, ¿sí?, y que sus objetivos fundamentales han sido más bien los de rendimientos, digamos, de carácter financiero, más que la atención social, ¿no? Entonces, es un Estado que más bien trata de buscar cuáles son los proyectos que puedan ser más redituables en términos monetarios, más que cuáles puedan ser aquellos que sí beneficien y que generen una estructura más sólida para el país, ¿no? De tal manera que todo esto, digamos, repercute, por ejemplo, en programas y proyectos en donde se está prácticamente destruyendo o entregando el patrimonio nacional, ¿sí? Y no cuidando como sería el concepto en realidad de sustentabilidad, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, todos los proyectos turísticos, que es una ahorita de las fuentes con las que financieramente se sustenta el crecimiento económico del país, una de tantas, está prácticamente esto aterrizado en proyectos de carácter territorial, sí, en donde se entregan los litorales del país para proyectos que están destruyendo los litorales, la fauna litoral, los manglares, etcétera, los arrecifes coralinos, etcétera, y no les importa, sino simplemente lo que importa es que venga la inversión extranjera, que genere cierta ocupación, ¿sí?, que no es siempre la suficiente, y que no importa cómo esta inversión llegue a operativizarse. La otra es, por ejemplo, el manejo del agua, ¿no?, de todos los recursos acuíferos, en donde, digamos, se sabe cómo los gobiernos, tanto federal como estatales, han entregado muchas veces los recursos acuíferos, y estos están en detrimento, digamos, de una distribución y aprovechamiento racional de los recursos acuíferos en el país, ¿no? Y esto, una de las muestras y de los perjuicios que esto está ocasionando en los últimos lustros, por ejemplo, son todas las inundaciones que se dan en la zona de Tabasco, ¿sí?, por el manejo totalmente, por decir así, corporativo, ¿sí?,
irresponsable
de las aguas que provienen de los ríos Suchiate y Grijalva, sí, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos.
Sí.
Y pues hay muchos otros. La otra cuestión es de que, digamos, otro de los asuntos realmente cruciales es de que el aparato productivo mexicano está fundamentalmente sustentado, salvo contadas excepciones, por empresas transnacionales. Por ejemplo, toda la industria automotriz y la farmacéutica, pues sí, está totalmente cubierta por inversión extranjera, ¿sí? Sí. Y que es lo que en realidad sustenta de manera contable, digamos, el crecimiento del país. Las otras aportaciones menores son también de grandes capitales, aunque eso sí de origen nacional o mixto, como por ejemplo la industria alimentaria, ¿no?, y agroindustrial, en donde ahí sí hay capitales nacionales relevantes, ¿no?, y que también le dan un buen sustento a la economía nacional, pero que no necesariamente siempre son los óptimos para una distribución adecuada de recursos, ¿no?
Claro. Sí, pues sí, yo recuerdo haber estado en algunas de las sesiones de este seminario y sí fueron tratados estos problemas que señalas con bastante profundidad y hubo propuestas muy atendibles. Esto yo supongo que posteriormente será quizá motivo de una buena memoria que ustedes saquen o un libro, no sé.
Así es, sí. ¿Verdad? Es lo que intentamos hacer, Irma. De hecho, una de las tradiciones de nuestro seminario es esa, de que una vez que realizamos este evento con esta convocatoria tan amplia y participación tan plural, uh-huh, nosotros tratamos de seleccionar las mejores ponencias para solicitarles a los autores que, digamos, las afinen, y entonces nosotros lograr una publicación, ya sea de carácter electrónica o impresa, que se pueda difundir de manera un poco más amplia. Eso en términos, digamos, académicos, pero también la intención es de que con esta convocatoria que hacemos y en donde tradicionalmente atienden funcionarios públicos de alto nivel, la intención que tenemos es de que haya una sinergia mucho más atendible en términos de los hacedores de la política con los que nos dedicamos a investigar y a tratar de hacer unas propuestas de agenda de política pública. Entonces, ese es prácticamente uno de los deseos repetidos que nosotros tenemos y que en algunos casos hemos podido hacer con alcances limitados, pero en los cuales nuestro deseo es de que pues se sigan enriqueciendo para beneficio de una política más coherente, ¿no? Uh-huh.
Claro que sí. Bueno, pues estamos en Momento Económico con el doctor Carlos Bustamante Lemus hablando sobre desarrollo urbano y regional contemporáneo propiamente en el periodo, digamos, de tres grandes décadas, pero también fijando mucho la mirada en qué es lo que se puede prospectivamente hacer a partir digamos, de una segunda parte de este sexenio, esperando que, bueno, en momentos tan críticos como los que atravesamos, algo se pueda hacer, ¿no? Bien, claro. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Carlos, bueno, uno de los muchos puntos que se analizaron en el seminario fue el de la creación o destrucción de los espacios públicos a propósito de la economía informal. De hecho, este tema fue abordado, me parece que por ti. ¿Cuáles son tus principales reflexiones al respecto?
Sí, gracias, Irma. Mira, efectivamente, mi participación la hicimos dentro de una mesa que le llamamos Gobierno y Gobernanza, en donde también nos acompañaron otros especialistas, tanto sociólogos como juristas, en donde, digamos, el consenso es de que cada vez los gobiernos locales, digamos, en este caso yo abordé el caso de la Ciudad de México, el Distrito Federal, digamos, se han convertido en un gobierno corporativo popular, ¿sí? ¿Por qué le llamamos así? Porque cuando en otros países en realidad la gobernanza se maneja a través de la coordinación y participación de los diversos actores sociales, ¿no? Tanto empresarios, capital privado, gobiernos locales coordinados con los nacionales, sectores populares o asociaciones gremiales, pero todo en conjunto para tratar de conjuntar intereses y a partir de ahí lanzar las políticas públicas a través de programas y proyectos que tiendan a darle beneficio a todos estos sectores, ¿no? En el caso de México y de la Ciudad de México, esto se ha convertido en dar atención solamente a aquellos grupos corporativos beligerantes, ya sea grandes sindicatos o las agrupaciones de taxistas, del transporte público concesionado y de comerciantes de la calle, que como son los que ya han adquirido la tradición y la costumbre de que a través de plantones o manifestaciones en la calle consiguen, y a base de presión, es que consiguen una respuesta favorable para ellos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto ha dejado prácticamente en un estado de indefensión para todo lo que es el sector social trabajador, digamos, y que de alguna manera somos, digamos, contribuyentes cautivos, ¿sí? Para que no haya ni siquiera tiempo o manera de plantear protestas, ¿no? Entonces, todo lo que, digamos, lo que yo argumento es de que lo que en otras esferas del planeta que hay concentraciones de población en lugares en donde todavía no existe una infraestructura adecuada, digamos, de calles pavimentadas, alumbrado, mercados, etcétera. Entonces se dice que los comerciantes crean en un espacio público, efectivamente, porque entonces donde se empiezan a concentrar para el intercambio de bienes y servicios, esto genera un área de mercado, ¿no? Entonces esto con el tiempo hace que las autoridades reconozcan esa área como un mercado y muchas veces les construyan toda la infraestructura para generar un mercado público propiamente dicho. Entonces ahí es cuando se pudiera decir que es válido decir que los comerciantes en vía pública construyen espacio urbano. En el caso de la Ciudad de México es muy diferente, porque la Ciudad de México ha transitado a lo largo de su historia desde la época prehispánica y luego colonial y del México independiente por procesos en donde los comerciantes y vendedores en vía pública estaban regulados con espacios, digamos, de suelo totalmente delimitados, con precios regulados, con una distribución equitativa de las especializaciones de lo que se compra y se vende, etcétera. Y luego hubo una época ya en el siglo XX de la posrevolución, ¿sí?, cuando se procedió a una modernización de todos los mercados públicos que tradicionalmente estaban en la calle y se empezaron a construir mercados públicos, ¿sí? Todo esto fue desde los años 20 hasta los años 70, ¿sí? Pero con el ajuste estructural, ¿sí?, y las crisis financieras, entonces estos gobiernos del Distrito Federal prácticamente cancelaron lo que en su manual de organización y en términos de responsabilidades tenían la de crear espacios, crear infraestructura para los mercados al menudeo, ¿sí? Entonces es que se construían todos esos mercados que daban lugar al acceso a la población a sus demandas del menudeo, ¿no? Esto se canceló, repito, a mediados de los años 70 del siglo XX, y entonces prácticamente el gobierno de la Ciudad de México dejó de construir mercados y se dedicó solamente a intentar regular el crecimiento desbordado que precisamente por la crisis y de la desocupación empezó a darse del comercio en la calle, ¿no? Entonces hasta derivar en lo que actualmente es de un un crecimiento explosivo de los comerciantes en los espacios de vía pública, que antes eran ya parques, jardines, calles, centros de recreación. Todo esto gradualmente, pero a gran velocidad, se ha venido dando de ocupación o invasión de los espacios que le pertenecen a todos, pero que ahora están prácticamente apropiados solamente por los comerciantes. Entonces ahí no solamente es esa invasión y ocupación de los espacios, sino que también es el deterioro, porque hay un descuido de parte de las autoridades para atender ese crecimiento desordenado ¿sí?
Y entonces, que provoca muchísimos
problemas. Y que provoca muchos problemas de carácter social, uh-huh. Con muchas veces que se ha llegado hasta la violencia y a los asesinatos por estos choques que se dan entre los comerciantes que ya se apropiaron de esos espacios y los transeúntes, ¿no? Sí. Que simplemente por el rozarles un poco de su mercancía o del espacio que se apropiaron, pues provienen en brotes de violencia, ¿no? Entonces, esto ya no solamente es en haber dejado este crecimiento, sino en que ahora, como hace rato yo decía, que se ha convertido en un estado corporativo y que busca más bien el lucro, entonces ahora los gobiernos locales han encontrado esto como una fuente de recursos para estar otorgando concesiones, muchas veces extraformales, a las agrupaciones de comerciantes en vía pública a cambio de recursos que ni siquiera llegan a las arcas de oficiales de estos gobiernos locales y que mucho menos se regresen, digamos, a la ciudadanía en términos de equipamiento urbano, ¿sí? Entonces, cada vez más hay una destrucción de estos espacios, se resta espacio público urbano a toda la ciudadanía, ¿sí? Mientras que las autoridades gubernamentales locales, ¿sí?, se siguen beneficiando de este otorgamiento de espacios cuando debería de ser para todos. Eso es lo que yo...
Se vuelve corrupción, digamos.
Sí, obviamente eso uh-huh. es una corrupción uh-huh. que va crecientemente, digamos, ocupando el interés tanto sí. de políticos como de legisladores locales, y por eso es que se niegan a realmente crear y diseñar una política de regulación. Sí. y de control de estos espacios, y que siguen dando y vendiendo, por así decir, el espacio público que nos corresponde a todos, solamente a aquellos que protestan y que demandan esto mediante una concesión que obviamente siempre tiene su beneficio monetario para los que la conceden.
Así es.
Entonces ese es el caso, y por eso es que en este caso de la Ciudad de México, y que no todavía no lo documento, pero en las observaciones que hemos tenido en todos los municipios conurbados al Distrito Federal, que son del Estado de México, se viene reproduciendo este fenómeno, y tal vez hasta con mayor rudeza y crudeza, y que desgraciadamente no se ve en donde pueda pararse, y por eso es que llamamos destrucción de espacio público urbano, ¿no?, en este caso.
Y bueno, y entonces, en todo caso, ¿qué se puede hacer, qué falta por realizar para hacer de esto un desarrollo urbano más, digamos, más funcional en este caso? Porque ya decir que vas a evitar por ejemplo, los mercados públicos que se ponen cada semana por allí, no es posible, pero no, algo que...
Sí, en términos cuantitativos no es posible, porque inmediatamente se argumenta que se violencia el derecho a la ocupación laboral de los comerciantes, cuando ciertamente la estructura económica y política nacional no genera la infraestructura suficiente ni para dar ocupación ni para crear espacios de mercados públicos totalmente modernos, ¿no? Entonces se ha hecho de manera muy aislada, y esto en lugares que realmente prácticamente se convierten como un brote de explosividad social. Solamente en esos casos es que se hace algún ajuste, digamos, a manera de, digamos, de atenuar y de controlar la violencia. Pero mientras no haya prácticamente un planteamiento integrado, ¿sí?, en donde haya una ocupación remunerada de manera decente, podríamos introducir este concepto, uh-huh. porque si continuamos con esta política de empleo formal, con salarios mínimos que en realidad son míseros, ¿sí?, y que no cubren ni siquiera una canasta básica de sustentabilidad para las familias. Entonces la gente se tendrá que seguir orientando en la economía informal, ya sea en la calle o en espacios familiares, residenciales, ocultos, ¿sí? A una actividad económica. Sí. Y todo esto se continuará con la complacencia de las autoridades que prefieren seguir, digamos, concesionando los espacios sin generar infraestructura, ¿no? Entonces es muy difícil porque no existe la voluntad política ni desde la Asamblea Legislativa, ni desde el Congreso más arriba, ni dentro de las autoridades locales para resolver esto. Pero esto no quiere decir que sea imposible, porque hemos visto otros espacios dentro del territorio mexicano en donde sí las autoridades locales se preocupan por darles niveles de bienestar y de modernidad a la población a través de los impuestos que están generando. Pero en cambio aquí vemos una serie de medidas y programas que de repente surgen y en donde se denota claramente que solamente es el afán de allegarse a recursos, pero sin comprometerse a revertirlos en obra pública. El otro problema es, por ejemplo, el de negociar con los espacios públicos para la disque redensificación de la Ciudad de México, esto con los constructores inmobiliarios, que es otro tema.
Sí, se han generado en cadena muchos otros que, bueno, va a ser más difícil, digamos, reestructurar, de hecho, un desarrollo urbano.
Digamos, es visible, por ejemplo, un poco volteando la mirada a espacios territoriales extra DF, pero que están en la zona conurbada, en Naucalpan, sí. en donde se observa que los gobiernos municipales están vendiendo los espacios públicos a ultranza, ¿no? En donde, por ejemplo, los puentes peatonales de las vías rápidas se están vendiendo para los anuncios espectaculares e inclusive sobreponiéndose a los señalamientos viales, que eso constitucionalmente sería un atentado para la... Gracias. Sería un atentado porque está contribuyendo a la desorientación de los automovilistas, de los manejadores, claro. Porque les cubren los señalamientos viales para dar paso a la compra y renta de esos espacios para la inversión privada, ¿no? Entonces, es el cómo se está llegando realmente a momentos y a niveles de degradación. Cierto, ambiental y urbana, que no sabemos hasta dónde llegue.
Eso es cierto. Mira, aquí uno de nuestros radioescuchas, el señor Juan Carlos Morales, a quien le agradecemos mucho su llamada, te felicita y felicita el programa. Dice, ¿cuál es la situación del mercado inmobiliario en el Distrito Federal? ¿Esto nos llevará a una crisis en un mediano plazo como ocurrió en Europa?
Bueno, yo podría decir que este fenómeno ya está ocurriendo, o sea, la simple recesión que estamos sufriendo desde el 2008 es derivado de la crisis inmobiliaria que hay a nivel mundial. Ajá. Y en donde nuestro país, precisamente por este fenómeno de globalización, muchos de las empresas inmobiliarias que operan en el país también tienen estos intereses, tanto físicos en términos de constructoras como financieros por los intereses que se tienen con la banca mundial y la banca privada, que también ya es totalmente globalizada, de tal manera que se sienten ya estos efectos. La diferencia está en que en muchos otros países, sobre todo países desarrollados, los gobiernos nacionales han respondido con más energía ante esta crisis, de tal manera que dan apoyos condicionados al sistema bancario, financiero, inmobiliario para que se recomponga, ¿sí? Entonces los hacen copartícipes de su recrecimiento o su recomposición, ¿sí? Uh-huh. Y que esta ayuda financiera monetaria que dan estos gobiernos nacionales a la banca inmobiliaria son condicionados, ¿no? En cambio, en México no sucede eso. Simplemente se da ayuda al sector financiero bancario privado, ¿sí? pero es una ayuda que después los contribuyentes son los que pagamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el que yo mencionaba hace un rato de manera repetida, de que los gobiernos locales lo que están aprovechando es todos los espacios que consideran factibles de vender o de negociar para ceder a estos intereses. Y no es tanto porque cedan de manera gratuita o porque el Estado sea muy débil, sino porque también los funcionarios se han convertido en empresarios. Entonces, cualquier proyecto o megaproyecto que se logre autorizar es porque va a tener también algún beneficio, ¿sí? Oculto, ¿sí? Y de esto, pues, hay ya muchas cosas que se han exhibido públicamente, no necesitaría detallarlo. Pero la cuestión está en que se han trastocado usos del suelo, ¿sí? En el Distrito Federal, ¿sí? Para dar lugar a edificios, a torres de oficinas o de departamentos, que muchas veces, y que ya los programas de desarrollo urbano delegacionales y no permitían en años atrás, y que sin embargo ahora, mediante no sé qué arreglos o autorizaciones del gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos delegacionales, se dan estas autorizaciones sin que haya a cambio una infraestructura que logre paliar los problemas de tránsito, de estacionamiento, de apropiación de espacios públicos, de trastocar las densidades de construcción de determinadas zonas, ¿no? Y entonces, obviamente, vemos de repente surgir torres de departamentos o de oficinas en espacios en donde antes no se permitían más que 4 niveles, ¿no? Y así, y todo, pues, es por esta negociación de los espacios públicos de manera discrecional.
Así es.
Entonces, ante esto habría que reclamarle, ¿sí?, a los organismos del Distrito Federal encargados de esto, llámese Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial o como se llame, ¿no?
Sí, claro. Bueno, esto es en cuanto al desarrollo urbano. ¿Y qué falta por realizar a nivel regional? Que creo que ahí más complicado, pero que se manifiesta fuerte ahora.
Sí, mira, Irma, son muchas cosas. Y todas estas están dentro de los grandes temas que decíamos. Por ejemplo, dentro de las actividades productivas, que son las que le dan de alguna manera una vigencia a la economía mexicana y de las cuales se precia el gobierno federal de decir que seguimos creciendo, digamos, todo esto está en una incertidumbre, lo estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes, sustentos de la economía mexicana era la producción de petróleo y venta de petróleo.
Sí, claro.
Que sabemos, en los últimos 2 años se ha venido para abajo, todavía no encontramos fondo a los precios internacionales del petróleo y en los cuales no sabemos hasta dónde vaya a parar, ¿sí? Uh-huh. Y ahorita estamos, creo que ya pasamos el límite de los $20 por barril y ya estamos más abajo y no se sabemos hasta dónde sigue. Esto es una cosa, ¿no? La otra es la recesión económica mundial. En algunos lugares hay asomos de recuperación, pero en general no tanto, ¿sí? Más bien se avecina todavía para este año y posiblemente parte del otro una recuperación. Y esto tiene su efecto en todas las empresas transnacionales, tanto las automotrices como farmacéuticas que operan en el país, ¿sí? Y en los cuales también ya se está observando una recesión. La otra es el turismo, ¿sí?
Sí.
El turismo que también, por una parte, tiene que ver con el sector bancario y financiero multinacional, pero también con los problemas de inseguridad y de delincuencia, sí, que hay en el país, que esto, sí, también de alguna manera merma, ¿sí?, la oferta que pudiera tener el país para la atracción al turismo.
Eso es muy
y
cierto.
De los inversionistas en turismo, ¿no? Y la otra es la agricultura de exportación, que precisamente por la recesión los países compradores de nuestros productos agropecuarios, pues igual tratan de darle preferencia a sus productores nacionales, y esto obviamente viene en una reducción de las exportaciones. Claro. Que se intenta paliarlo a través de estas devaluaciones indefinidas de la moneda mexicana, pero que sabemos que no está provocando resultados. El único resultado que yo observo, a menos que también haya algunos otros que no lo dudo, es de que el Banco de México sigue subastando periódicamente miles de millones de sus reservas, y a cambio, una vez que quedan, debilitadas las reservas, entonces pide prestado el gobierno mexicano para restablecerlas. Y ese préstamo, ¿quién lo va a pagar? Todos los contribuyentes, ¿no? No lo van a pagar los que están haciéndose de estas divisas a través de las subastas, ¿no? Y que siguen exportando e invirtiendo en el extranjero y no en el país. Entonces, todo esto, digamos, hace que, digamos, la actividad productiva nacional, la que ha sostenido en los últimos 30 años la economía, que es lo que ahorita he resumido, industria manufacturera, maquiladora, ¿no? Principalmente, el turismo, petróleo, la agricultura de exportación, todo esto se ve afectado, y obviamente en los territorios en donde estos están asentados, ¿no? Entonces realmente veo un futuro muy incierto para tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo territorial, tanto de las regiones como de las ciudades.
No obstante, tú recordarás que, bueno, al menos oficialmente se dice que varias de las actividades urbanas y hasta regionales continúan siendo el soporte de la economía mexicana.
Claro, claro. ¿Sí? No, y siguen siendo el soporte, o sea, obviamente están afectadas, pero de alguna manera, digamos, mantienen incierto cuál pudiera ser una atención a aquellas zonas que han mostrado un rezago, ¿no? Sí, en su crecimiento, como para atender los problemas de recrecimiento, en realidad no. Si no hay un cambio en la visión del crecimiento económico, ¿no? En donde ya no solamente sean las exportaciones, tiene que también volcarse hacia generar un reforzamiento un reforzamiento de la demanda nacional, para generar un mercado interno también sustentable, porque de otra manera, con la devaluación de la moneda, con la depreciación de los salarios y demás, entonces no veo que haya una recuperación. Y obviamente con los mercados internacionales en recesión, pues en realidad las puertas hacia donde pudiera avanzar la economía nacional pues se ven cada vez más estrechas, ¿no? Eso no quiere decir que sigan siendo el sustento, porque a final de cuentas pues es la fuerza económica que de alguna manera le da vigencia a la economía nacional.
Está presente,
pero de todos está modos presente. Pero digamos las expectativas para que haya un cambio en la tendencia son realmente muy pobres, y si a esto le agregamos de que la visión de la política para realmente revertir la tendencia no cambia, ¿no? De que se sigue todavía pensando en atacar más la cuestión de las contribuciones para allegarse, digamos, más recursos a través de impuestos. Ajá. Cuando por otro lado no se ve que esto se revierta en obra pública, o la obra pública escasa que hay se va a espacios solamente para atender los niveles de pobreza, ¿no? Digamos, es decir, es un gasto público no redituable.
Uh-huh. ¿No? Muy precario y poco redituable.
Sí, sí. Y por otro lado, la inversión pública, que sí pudiera ser generar, digamos, capitalización, realmente se ve muy reducida, y casi toda ella comprometida al capital privado, ¿no? Así entonces es. En realidad los que estamos pagando todo esto somos la población mexicana.
Yo veo, por ejemplo, en días recientes sale lo del caso del esta asociación público-privada que es la OHL, que ha incurrido incluso en actos delictuosos, ¿no?
Exactamente.
No obstante ello, está buscando nuevamente tener otra firma de asociación con el sector público. Y estos son los que atienden la parte, yo diría, más que urbana, regional.
Así es.
Porque están en puentes, carreteras, por ahí, ¿no? Entonces, esto es además una amenaza. No es siquiera algo que al país le deje algo como soporte, como lo que decíamos hace un momento. Sino más bien le está dejando problemas.
Así es, así es.
Pero bueno, es que, bueno, hay muchos elementos que no están debidamente atendidos para el caso de del desarrollo urbano y regional. Y esto está, yo creo que directamente relacionado con falta de una regulación y un control, pero verdaderamente de seguimiento a estas actividades, sobre todo público-privadas.
Así
porque
es.
Ahí están, cuando tienen problemas, se lo cargan al sector público. Cuando tienen ganancias, son casi todas para el sector
para
privado.
Para el capital privado, exactamente.
Ahí hay una falta de control y vigilancia, digamos, seguimiento a este gasto, que de todos modos para nosotros es mucho, aunque sea reducido, es mucho, porque asociado al privado, bueno, sale perdiendo.
Claro,
¿verdad?
Claro,
es un totalmente. Problema grave. José Guadalupe Medina, muchas gracias por su llamada. Felicidades para el invitado. Dice, es un esfuerzo muy importante el que realiza el invitado con sus investigaciones y lo felicita por ello.
Gracias, gracias.
Debieran incluir un resumen de cada programa en la Gaceta Universitaria para una mayor cultura que permita exigir a los gobernantes de México para que tomen mejores decisiones en favor de los ciudadanos. Bien dicho por parte
de
José Guadalupe.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias. Don Manuel Pérez Morales también felicita al invitado. Es el actual secretario de Hacienda, no es un verdadero hacendista, que es aquel que sabe administrar los recursos públicos y privados. Y prueba de ello es la crisis actual por la que estamos pasando. ¿O sí?
Totalmente que, cierto.
Bueno, estaríamos de acuerdo. Doña Hilda de San Román, muchos saludos para doña Hilda de parte del equipo Momento Económico y felicita al invitado. Dice, ¿a qué espacio se refiere el invitado? ¿A los espacios que ocupan las grandes tiendas o cadenas o a la economía informal? Será en tu artículo, seguramente, ¿no?
Sí, bueno, yo me refiero a los espacios públicos abiertos, ¿no? Que son calles, parques, centros que tradicionalmente son para el simple tránsito, para la recreación o para sentarse simplemente en tiempos libres, ¿no? Para que la población pueda disfrutar de los espacios que para eso se construyeron, tanto para el libre acceso y circulación como para el disfrute. En cambio, estos pues se han convertido en espacios totalmente privatizados, entre comillas, por los comerciantes, por taxistas que de repente crean un sitio de taxis en lugares que bloquean esquinas, carriles de circulación, etcétera, o los concesionarios del transporte público privado, microbuseros, etcétera, que utilizan la calle, ¿no? Todos estos sectores son sectores informales que deberían de tener sus espacios. Pues, por ejemplo, hay otros muchos otros países en donde el transporte concesionado tiene sus garages, ¿no? Tiene sus lugares de estacionamiento en sus bases y no ocupan en la calle, ¿sí? En cambio, aquí vemos en todos lados trailers, camiones de transporte público estacionados, taxis que surgen todos, tanto los tolerados como no tolerados, y obviamente los comerciantes en vía pública, tianguis y demás, en todos lados. Los únicos que están un poco más regulados son los tianguis transhumantes, ¿no? Los que, digamos, se asientan un día en un en un eje de calle y al día siguiente se van a otro lugar, etcétera. Son los únicos que tienen un poco de más control relativo.
Así es.
Todos los demás no. Entonces,
es lo que decía yo.
Aquí a eso me refería.
Problema, sí, hay un problema de regulación muy serio, ¿no?
Así es, totalmente. Sí. Ahora, mire, quisiera agregar algo. Sí. El último reglamento, el reglamento de tránsito que acaba de aparecer, más bien persiste con la misma, el mismo enfoque, digamos, de represión, ¿no? Digamos, sabemos que es una ciudad que cada vez más la velocidad real promedio, ¿sí?, es de 40 a 50 kilómetros por hora para cualquier vehículo, ¿sí?
Así es, aunque quieras ir a 90.
Y ahora lo que están haciendo es penalizar a los que circulan un poco más rápido, ¿sí? Yo he visto absurdos, por ejemplo, en pendientes ascendentes de alguna calle, en donde difícilmente un vehículo puede transitar a más de 40, y ponen un límite de velocidad de 40, ¿no? O sea, es ridículo, cuando en realidad un reglamento de tránsito para lo que requiere la ciudad es más bien penalizar a todos los que están invadiendo los carriles o las calles o las aceras, y penalizarlos para darle circulación tanto a peatones como a automovilistas y manejadores, y no estar a uno o dos carriles y a veces hasta tres por camioneros, taxistas, cargadores, suministradores de bienes, etcétera, y que son los que en realidad bloquean la calle. Pero ¿qué es lo que sucede? El reglamento penaliza al que quiera circular un poco más ágilmente por las necesidades a diario de aminorar tiempo y distancia para sus centros de trabajo, ¿no?
Sí, es absurdo. Sería motivo de un buen programa sobre ese reglamento, porque sí, afecta mucho más que ayudar, afecta. Doña Rosa López también te felicita y dice rápidamente: la destrucción del manglar que ha ocurrido recientemente en México es una muestra del fracaso del desarrollo urbano en nuestro país. La gente que nos gobierna es un fracaso. Son capaces de vender nuestros recursos a cambio de beneficiarse con contratos millonarios. Esto, pues, tiene mucho de razón. Y digamos, más que urbano, es hasta regional esto de los manglares.
Totalmente.
¿No? No sabes cómo te agradezco tu presencia. Te felicito por la realización de estos seminarios, que ya llevas 25, como eso se dice rápido, pero es muy difícil. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Evidentemente, también nosotros agradecemos a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias Socorro. Colaboran en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. La coordinación y conducción a cargo de Irma Manrique. Les desea muy feliz día, pero mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.